Bueno, entonces ahora estamos en este domingo número 19 del tiempo ordinario, que es el domingo que fue el día de ayer, la semana que estamos viviendo. Entonces la semana están haciendo de esa manera, empieza el domingo y termina el sábado, este mes que viene. Entonces hay una recomendación que se hace a algunos liturgistas sobre cómo darle continuidad a la lectura del domingo, cuando está viviendo el mismo domingo de la palabra. Y es una sugerencia que hacen los liturgistas, los encargados de la liturgia, vamos a decir de esa manera, los liturgistas, para poder profundizar en casa del mismo domingo el tema de la palabra de Dios. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Un orden, una secuencia diferente de lectura de la palabra, es decir, releer la palabra de Dios de ese día, pero en un orden diferente. Primero se leía la primera lectura, ¿sí? Después, segundo, se lee el Evangelio. Tercero, se lee la segunda lectura. Y cuarto, leer el Salmo. Leer el Salmo. El Salmo que es, al fin de cuentas, saben que el salterio de la Biblia, el Salmo son, hay en la Biblia 150 salmos. De acuerdo, la mayoría de esas son oraciones, cánticos, que se usaban mucho en los momentos de oración comunitaria del pueblo de Israel, en fiestas, o en ciertas épocas diferentes. No hay salmos con diferentes intenciones, que hay que acercarnos a leer también estudios al respecto de los salmos, ¿no? Hay un gran teólogo, biblista, traductor de Biblia, Stravinger se llama, hay una Biblia que se llama de Stravinger, Biblia del Peregrino creo que se llama, la que él desarrolló, ¿no? No tengo duda, ¿no? Stravinger es uno de los que han traducido los salmos con una fidelidad en cuanto a la poesía, a la prosa, al verso que algunos salmos se manejaban, como eran cantos. Sí, a veces cuando leemos nuestras traducciones pues no vemos nada de rima, ni nada de un orden en muchas ocasiones. Quien ha creado mucho de este tipo de recomendaciones son la liturgia de las horas. Por eso vemos que cómo está separado por párrafos, muy bonito, para poder hacer contracoros y se cantan. En congregaciones religiosas de mujeres o de hombres, los salmos los cantan. Y a mí me ha tocado participar a veces en retiros con religiosos, varones, y de repente se hacen contracoros, se canta muy bonito, ¿no? Se escucha en el estilo del canto gregoriano, por ejemplo, que ustedes lo han visto, ¿no? Entonces, le da como todavía, quizás se le atribuye a San Francisco, ¿no? Que decía, o San Agustín, no me acuerdo qué santo, que el que canta ora dos veces, ¿no? Entonces, de una manera San Agustín se decía que él decía esta frase. Entonces, qué interesante poder leer, cantar palabra de Dios. Ahora, quisiera darme el lujo de manejar de esta manera. Claro que nomás los pasos 1, 2 y 3. Leer en este orden la lectura del domingo. Primero, la primera lectura. Después, el Evangelio. Y terminamos con la segunda lectura. Que va muy en consonancia la primera con el Evangelio. Normalmente hay un secreto que tenemos que aprender a descubrir. Ninguna lectura está puesta por casualidad ni coincidencia. No están puestas por una secuencia nada más de cuestiones de capítulos. No, hay una intención que se discierne por qué esta lectura va a ser la primera justo en ese domingo que estamos viviendo. ¿De acuerdo? O sea, nada es casualidad. No, yo creo que la iglesia que tenemos ya estos 2000 años de esta celebración litúrgica de la misa, en el siglo I se llamaba la oración, esta oración se llamaba la fracción del pan, fue el primer nombre que se le dio a la misa, nuestra Eucaristía, acción de gracias. Entonces, y eso ha estado en común desde el primer siglo de la iglesia, estar en torno a la palabra de Dios, en el cristianismo y en el judaísmo también. A lo mejor templo solamente uno en Jerusalén, pero en todos los demás pueblos voy a ver sinagogas, y las sinagogas estaban diseñadas para que la comunidad que vivía en ese lugar se pudiera reunir en torno a la lectura, a la meditación, a la predicación de la palabra de Dios. Siempre cuando fueras varón mayor de 12 años. ¿Sí? Las mujeres tras bambalina, nada más veían, ¿no? Pero era una era algo que se hacía siempre el pueblo de Israel, la idea de estar en torno a la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si alguien, o quieren que lo lea yo, ustedes quieren que lea la primera lectura. La primera lectura está basada en el libro primero de los Reyes. Libro primero de los Reyes. Capítulo 19. Versículo del 4 al 8.
¿Quieres que tenga un
saludo? Sí, por favor. Sí.
Bueno. Del primer libro de los Reyes. En aquellos tiempos caminó Elías por el desierto un día entero y finalmente se sentó bajo un árbol de retama. Sintió deseos de morir y dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres. Después se recostó y se quedó dormido. Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo y le dijo: levántate y come. Elías abrió los ojos y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y un jarro de agua. Después de comer y beber, se volvió a recostar y se durmió. Por segunda vez, el ángel del Señor lo despertó y le dijo: levántate y come, porque aún te queda un largo camino. Se levantó Elías, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios.
Muy bien. Este es el texto de uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. El símbolo, incluso como el ícono del profetismo del Antiguo Testamento, era Elías. Así como en el ícono de los patriarcas, de los grandes líderes, era Moisés, entonces Elías va a ser el gran profeta de la antigua alianza. Y este texto, basado un poco en lo que mencionábamos al inicio de la clase sobre los métodos de interpretación de la Sagrada Escritura, y decíamos de que poder ver el texto en su contexto para poder entender el pretexto, entonces quisiera darle este enfoque sobre todo a esta palabra de Dios, donde el profeta Elías está hablando de algo que hoy en día, no saben que este texto que acabamos de leer se está enfocando mucho en una de las grandes enfermedades modernas que se llama la depresión. ¿Sí? Un texto, sí, que se ha ubicado como un texto de referencia de cuál es la actitud de Dios ante una actitud de un hombre que está viviendo una depresión. ¿De acuerdo? O sea, si usted lee el contexto, acabamos de pasar una época asombrosa. Elías, en el capítulo anterior, había derrotado a los 450 sacerdotes de Baal. ¿Sí? Entonces, los retó a un duelo a ver qué Dios tenía más poder. Hicieron ofrenda a los dos, altares con novillos. ¿Sí? Y el Dios de los sacerdotes de Baal, que estaba infiltrado ya por el pueblo de Israel, se estaba volviendo idólatra por una sola razón. El rey Ahab, que era el rey de Israel en ese entonces, era un rey considerado para todo Israel en la historia de la salvación como el peor de los reyes. No solo por la maldad de las cosas que hacía el rey, sino que además de lo malo que era en la manera de dirigir al pueblo de Israel, había contaminado la creencia del pueblo de Israel. Se casó con una hija de un rey llamada Jezabel. Jezabel era una mujer, claro, ¿verdad?, con gran poder e influencia sobre el rey Ahab, al nivel que conquistó que hubiera sacerdotes de Baal, que se diera culto a este dios pagano, o sea, y que el pueblo de Israel empezara a contaminarse en sus costumbres y todo eso. Entonces fue cuando empezó este Elías, ¿no?, a hacer el gran reto, ¿sabe? ¿Quién verdaderamente es Dios, si Baal o Yahvé? ¿Se acuerdan de esa anécdota, verdad? De cómo 450, toda una tarde hicieron su altar, danzaron, bailaron, se cayeron casi desmayados en todo lo que hacían, y no bajó fuego del cielo. Y cuando le tocó el turno a Elías, que se burlaba de esos falsos profetas, dijo: échenle agua a la ofrenda. Tres veces le echaron agua hasta el borde. Estaba tan empapada la leña y la víctima que un animal, sí, abierta en dos. Y hizo oración y cayó fuego del cielo que se consumió absolutamente toda la ofrenda. Y eso, el rey Ahab se quedó impresionado. Entonces, porque el reto contra Ahab era, ¿sí? Si yo demuestro que mi Dios tiene poder, ustedes se van a convertir, van a volver a Yahvé. ¿Sí? Y estos falsos profetas, sacerdotes de Baal, ¿sí? Le vamos a dar cuello a todos. Y los 450 sacerdotes de Baal, después de ese acontecimiento, fueron muertos a cuchillo, ¿no? Por todo el pueblo de Israel, murieron. Pero cuando se entera Jezabel, se arma la bronca, podríamos decir, y lanza una persecución contra todos los profetas de Yahvé. Entonces matan a un montón de sacerdotes de todo Israel. Y es aquí donde entra el contexto, este texto que estamos leyendo. ¿Sí? Sale huyendo, Elías sale huyendo porque también había amenaza de muerte. Y sale corriendo este Elías. Aquí vamos a encontrar en este capítulo 19, ¿no? Por todo un desierto, día y medio, caminando, se detiene en un árbol y empieza a hacer una oración. ¿Sí? En medio de un hombre que veía el poder de Dios, lo acaba de ver de una manera impresionante, pero que en ese momento por el miedo, por la persecución, porque el estar de parte de Yahvé ya le estaba implicando la vida. ¿Sí? Le iba a costar hasta la vida si lo agarraban. ¿Sí? Los soldados del palacio del pueblo de Israel, por orden de Jezabel, era mátenlo también. ¿Sí? Y llega ese momento tremendo en la vida de Elías, en que siente que ya la frase es: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres. ¿Sí? Después se recostó y se quedó dormido. Imagínense el aspecto psicológico, vamos a llamarlo así, de Elías, lo que estaba viviendo. O sea, basta ya, Señor, quítame la vida, o sea, ya no quiero vivir. O sea, ya, o sea, era un hombre que en ese momento sentía que, ¿cómo era su autoestima? No valgo más que mis padres, no valgo nada, nada más que nadie. O sea, entonces, qué duro de repente cuando en la vida del ser humano empezar ahora a reflejar a mi vida, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? Que todos nosotros podemos pasar por situaciones de este tipo con ellos. Quizás no la persecución por andar en el nombre de Dios, pero muchas veces podemos vivir diferentes tipos de persecuciones que aparentemente quieren destruirnos, desde acabarnos con el ánimo, con el valor que tenemos de nosotros mismos, y empezamos de repente a sentir que por todo lo que luchábamos, de repente como que se empieza a desvanecer. Tremendo el vacío de que se puede llevar la depresión, y es algo que Dios no quiere. ¿Cómo pongo así que Dios no quiere esto? Porque el mismo texto nos va a dar respuesta. O sea, ¿cómo Elías, en medio de su depresión, en términos modernos, de su tristeza, de su desolación, de pérdida de sentido, de cansancio, basta ya? Creo que a veces es necesario en nuestras vidas, soy feo decirlo, ¿no? Pero a lo mejor puede ser necesario en nuestra vida llegar a este momento, hacer un alto hasta que tocamos fondo en nuestras vidas. De ahí vienen las verdaderas levantarse de unos procesos diferentes. Muchas veces venimos aquí, quién sabe con cuántas luchas, con cuántas cargas, con cuántas persecuciones que te han debilitado, que te han cansado, que te están dejando tirado en el suelo. A fin de cuentas, aunque estaba en la sombrita, quedó recostado y se queda dormido. Así que estás viviendo medio adormilado. ¿Sí? No sé si podemos verla, si alcanzan a ver, hermanos, cómo eso tiene que ver con nuestras vidas también. Independientemente que fue hace muchos siglos esto, como de repente es parte del drama del ser humano también. Como a veces también nosotros, en medio de la depresión, la gente no quiere saber de nada, se encierran en su cuarto a dormir, no quieren saber nada. Si quiero vivir, decía una canción de Manuel, ¿se acuerdan de los 70? Quiero vivir, quiero dormir cansado, algo así como decía, ¿no? Para no pensar en que esa es la manera de evadirla mejor, ¿no? Me encierro a dormir. Quiero dormir cansado, ¿es cierto? ¿Cómo era? Quiero dormir. Es que a mí no me tocó, me dijeron, ¿no? Ya quiero la música de Manuel que dice. A eso tiene de repente la depresión, la desolación, el vacío interior. A desconectarse de todo. A adormilarse. Se puede morir alguien encima de ti y tú como si nada, estás anestesiado. Porque tú crees que está viendo algo peor que aquello. ¿Sí? Entonces, y se queda dormido, con ganas de ganas de morirse a tener hijos. Cuando conozcas a alguien que esté viviendo algo así, a un amigo, a un familiar, léele a Elías. Lee este texto de la palabra de Dios. Si quizá esta persona que está viviendo esa depresión, no lo están persiguiendo para matarlo, como a este sí, a Elías. Pero miren lo que Dios hace en dos ocasiones. Y el que dos ocasiones haya pasado lo mismo no es casualidad ni coincidencia. Debe haber una intención que quiero que ustedes la descubran. Que no es suficiente una sola vez que lo hubiera levantado Dios. Miren lo que dice a continuación entonces. Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo. La isla de Jerusalén traduce, le tocó para despertarlo. O sea, el ángel del Señor que toca, ¿sí? Que le mueve, que lo despertó al fin de cuentas, ¿no? Y le dice dos palabras, levántate y come. Levántate y come. Elías abre los ojos y ve que hay comida, pan y agua. Pan y agua. No pierdan de vista estos signos, que son los que van a darnos luz en el Evangelio también del día. Y después de comer y beber, se vuelve a recostar y se vuelve a dormir. Leo la segunda parte y ustedes explíquenme, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí con esto? Número dos. Dice aquí, por segunda vez, el ángel del Señor lo despertó y le dijo, ahora otra cosa, además de lo primero, levántate y come, porque aún te queda un largo camino. Se levantó Elías, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento que le dio el ángel, caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, llamado el Monte de Dios. Esta es la palabra completa que acabamos de leer la primera lectura. Explíquenme ahora ustedes, hermanos, en función de lo que les enseñé al principio. ¿Qué nos está diciendo Dios a través de esta experiencia? ¿Por qué dos veces tiene que el ángel despertar a Elías? ¿Por qué en la segunda, además de come y bebe, le da una instrucción? ¿Qué tiene que ver esa instrucción para ti, para mí o para los que están viviendo en una situación de persecución, de depresión? Adelante.
Pues yo pienso que es porque Dios conoce la naturaleza humana desde el principio hasta el final y sabe que muchas veces nos dormimos en nuestros laureles y el principal objetivo de Él siempre es nuestro bienestar. Pues Él tenía un plan para Elías y tenía que llevarlo a cabo.
Muy bien. Es ¿alguien más tiene que hacer? Allá atrás. ¿Algún santo varón de atrás? Bueno, algún varón, pues. Ya que no lo responden los santos, ¿verdad? Para algún varón. ¿No? Yo creo que, ¿sabe quién puede responder bien a estas preguntas? Quien ha pasado por depresión. Ojalá alguien que haya pasado por algo así, por tristeza, por desolación, por pérdida de sentido, que ya la gente no quiere saber nada, por un desamor, por una traición, porque no se siente amado, se ha sentido traicionado, porque las cosas no salen bien, porque no alcanza el dinero. O sea, ¿cuántas cosas no podríamos hacer una lista de qué es lo que te ha tumbado? ¿Sí? ¿Qué es lo que te ha tumbado y te mantiene así como estuvo Elías en ese momento? ¿No? Habría que ser muy valiente para decir, pues yo he pasado por algo así, ¿no? Y se siente de esta manera.
Es el estado más parecido a la muerte, según dicen los grandes teólogos. Y cuando uno está metido en una depresión profunda, no es nomás un levántate, es un volver a quererse hundir más todavía, aún viendo las necesidades que hay a tu alrededor, aún viendo las maravillas que existen. No se levanta uno. Les decía, insistir. La persona que va a levantar a un depresivo necesita platicarle incluso de su propia experiencia, así como tú lo decías, de Elías, o de su propia experiencia, de cómo he salido yo de esta depresión. Entonces yo siento que ese poder de Dios a través de los ángeles, el haber respetado el estado anímico de Elías, porque Dios en su profundo amor y en la libertad que nos da, nos respeta. A pesar de que nosotros no queramos morirnos en ese momento, Él nos respeta, pero a la vez nos rescata de eso. Por eso yo siento que Él volvió a insistir y decirle: Elías, yo tengo un plan para ti. Lo hemos platicado, te he mostrado mi amor, te he mostrado mi poder, como quizás a nadie más anteriormente. Y delante de todos, para que te respeten, para que te amen, para que vean que a través de ti yo quiero hablarle al pueblo. Mas sin embargo, el miedo, la tristeza, el saber que a pesar de todo eso no lo entendían, pues lo hizo huir. Los miedos lo llevan a uno a hundirse en las más profundas depresiones y en la más profunda tristeza, y se siente un abandonado del mismísimo Dios, se siente un abandonado. Así para acabar con él. Es tal la oscuridad que ni siquiera la luz de Dios ni el toque de Dios divino puede levantarte en ese momento. Entonces por eso yo siento que Dios lo vio tan hundido que le volvió a mandar al mismo ángel, o no sé si sería otro, pero le volvió a mandar y le dijo: levántate y come. Es la solución para cualquier depresivo: levantarse de la cama, sacudirse las cobijas o las sábanas, abrir las ventanas y comer. Pero aparte de esto, si eso no te funciona, hay mucho camino por recorrer. O sea, hay toda una vida por delante.
Sí, usted, bien, maravillosamente, muchas gracias. ¿Alguien más quiere dar un opinión?
Es que de repente, aunque esté deprimido, te llega la luz, te da respuesta, el camino te marca, te termina.
Como un toquido delante del Señor. Tienes
que salir a los productos y déjale el tiempo.
Sí, muy bien. Primero acá la señora, luego.
No pasa esta profesión. Pero yo esperando la misma. Lo que yo le puedo resumir es que yo no tenía hambre de Dios. Y cuando Dios a las 5 de la mañana en una ocasión, yo le clamé a él, que me ayudara, que me sentara su amor, que me dijera que me quería, que ya lloraba recibir ese amor de padre que me había tenido, esas caricias santas, y que yo quería que hiciera mi nombre. El perseverar en su oración a las 5 de la mañana me fue dando ese amor que yo no conocía, y me llevó a la casa. Yo les puedo decir que yo lo tengo en mi vida.
Muy bendito sea Dios, ¿verdad? Por último.
En la sensación más fuerte, un estado depresivo, es que se acabó el camino, ya no hay donde ir. Yo creo que eso se refiere, levántate y no la otra, que hay mucho camino por delante. Entonces, eso se levanta.
Muy bien. Ahora, qué bueno que nos damos cuenta de cómo la no es, aunque digan que es una enfermedad moderna y nueva de este siglo. O sea, bien sabemos que es algo que en toda la historia de la salvación lo podemos descubrir a través de la palabra, ¿no? ¿Cómo nos ilumina? ¿Saben qué hubiera pasado si en la segunda ocasión Elías se levanta, come y se vuelve a dormir en vez de ponerse a caminar? Sí, hermano. Esta es la misericordia de Dios, ¿eh? Vuelve a mandar otro ángel. A las que sean necesarias, ¿no? Que no, ya fue una vez a hablar con ella y no quiere recibir a nadie, ahí se le echa. Hay que le ayude quien quiera, quien te quiera, pero quien te ruegue, no. O sea, qué diferente es a veces nuestra manera de actuar, ¿no? Cuando ves que alguien está mal, necesitado de consuelo, de palabras, de apoyo. Vas, lo intentas y a la primera cosa que ves que no quieres saber de nadie, te das por vencido y te vas. Dios no es así. Dios va a estar insiste, insiste e insiste. Que tú estés en esta comunidad en torno a la palabra es porque Dios te está insistiendo una vez más. Y estoy seguro que no es la primera vez. O sea, no que vengas aquí. No es la primera vez que Dios te está insistiendo una vez más. Levántate. Come. Y más allá del símbolo de la comida, del pan y el agua, ¿no? Que esto tiene mucho simbolismo desde el punto de vista bíblico, sacramental, que no voy a entrar incluso a fondo en eso. O sea, darte cuenta nada más que es un alimento enviado del cielo por parte de un ángel. Es un alimento que va más allá de lo físico incluso. ¿Por qué? Saben que también Moisés pasó por depresiones de este tipo igual, ¿no? O sea, muchos personajes en la Biblia dicen, Señor, ya, quítame la vida y cosas por el estilo, ¿no? Sin embargo, aquí en este caso, en el caso de Elías, descubrir cómo Dios va a insistir una vez más. Porque no quiere que nos quedemos tirados. Estemos pasando por lo que estemos pasando, Dios va a estar siempre mandándonos toquidos de ángel. Toquidos de ángel podemos llamar a eso, ¿no? Así que no sé por qué ese toquido del ángel me recuerda al toquido de aquella mujer, la hemorroísa, ¿se acuerdan? Cuando Jesús iba rumbo a la casa de Jairo. ¿Sí? O sea, todo el mundo tocó a Jesús, pero una mujer que lo tocó diferente. Ahí de toquidos a toquidos. Gente que tocaba a Jesús no para manosearlo, ¿verdad? Y sobarlo. A gente que estaba tocándolo con una fe especial diferente. El toquido de Dios, que es el que está representando al ángel. Acuérdense que los ángeles en la Biblia no son personas autónomas que hacen lo que les pega la gana ellos solos. El ángel en la Biblia representa que son enviados de Dios. Traen misiones, palabras expresamente de Dios. Un ángel no va a decir nada que no sea del querer de Dios. Todo el diálogo del ángel a María en Lucas, en la Anunciación, el ángel dijo palabras solamente que Dios quería transmitirle. ¿Sí? Por medio del ángel Gabriel. O sea, todos los diálogos de los ángeles a los seres humanos en la Biblia son mensajeros de Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto? Por lo tanto, lo que el ángel estaba diciendo a Elías era lo que Dios mismo le estaba diciendo a Elías. Levántate, come. ¿Sí? Casi faltaría decir ánimo, ¿verdad? Aliviánate, como diríamos en los tiempos modernos, ¿no? De que no te quedes ahí, no te quedes ahí. Si es necesario que 3 veces venga el ángel a tu vida, sabes que yo te lo voy a mandar hasta 10. La cuestión está que que tenemos que tomar la decisión también. O sea, Dios hace su parte, pero Dios también va a querer que tú hagas la tuya, la que te corresponde a ti. O sea, el ángel no vino a levantarlo. Le vino a decir, levántate. Pudo haber dicho, no me levanto. Aquí me voy a quedar, me quiero morir. Hay gente que toma esa decisión, ¿eh? Es una decisión errónea. Pero es una decisión que está en la libertad del ser humano. Si quieres levantarte, puedes levantarte. Si quieres quedarte tirado, te puedes quedar tirado. Dios no obliga, Dios no forza. Dios ofrece, habla, da, consuela, fortalece. Dígame.
Yo también he sido de presión y aquí en la segunda advertencia que el ángel le da a Elías.
¿Esa advertencia para ti eso? Es una advertencia.
Dice, levántate, si no, el camino va a ser más claro para ti. Entonces, para mí, yo lo veo como una advertencia, porque si en la depresión yo me levanto, yo he estado tirado sin esperanza de que ya no hay salida.
Muy bien. Y en sentido positivo, ¿cómo podríamos interpretar esa recomendación? Levántate y come. Y si no, o porque el camino es largo todavía, ¿qué significa eso? Eso. Fíjense, todo te queda mucho por caminar, mucho por recorrer. Es impresionante cómo podemos ver jóvenes hoy en día que porque lo cortó el novio o la novia, Están hasta decidiendo suicidarse. ¿Sí o no? Tenemos aquí en Sonora un gran nivel estadísticamente, ¿no? De cómo los suicidios en jóvenes, o sea, tenemos como 3 años consecutivos, ¿no? Estamos alrededor de 50 suicidios al año. ¿De jóvenes? Adultos y jóvenes, ¿no? Y la mayoría están siendo jóvenes. O sea, que están decidiendo no levantarse ya. Pero oye, ¿cómo nosotros que estamos un poquito más grandes decidimos cómo quitarse la vida a los 20 años, a los 16 años? Sí, que nosotros que apenas llevamos el doble. Nos damos cuenta cuánto nos falta por caminar, por conocer, por recorrer. O sea, pensamos que la vida se acabó con un desamor, con una traición. Hay mucho, el camino es largo. Si usted lee el texto completito de este capítulo 19 de Reyes, al final es maravilloso cómo le dice toda la emotiva Dios a Elías. O sea, levántate, le dice al final, después de la experiencia del monte Horeb, porque llega hasta el monte Horeb. Imagínate, te queda mucho por caminar, y ¿sabes dónde termina tu camino? En el monte de Dios, en el monte Horeb, el símbolo de la presencia máxima de Dios. ¿Sabes dónde termina tu camino en esta vida? En el monte Horeb, donde está la plenitud de la presencia, donde la vas a ver cara a cara. Allí era donde Moisés hablaba con Dios, en el Horeb, y venía con su rostro resplandeciente. ¿Sabes dónde va a ir tu vida? ¿A dónde vamos caminando? Hacia el Horeb, hermanos. No lo del cerro de Tierra Santa. Hablamos de esta simbología, ¿no? A la presencia, a la eternidad, al cielo. Está el diseñado llamado a la felicidad eterna y perpetua, ¿no? Dígame. Eso.
En la primera, donde dice, que llama la mañana, no, dice, sí, y a esta hora nos trajo a nosotros en el y abajo, ya ver cómo mi vida, pues yo voy a morir con mis padres. Significa que él está como cansado, ¿no? Entonces, él dice, levántate y come. Pues nada más lo que le dijo el ángel, la primera. Y la segunda, levántate y come, si no el camino será demasiado largo para ti. La comida, en este caso, yo la interpreto como la oración, como lo que Dios nos da con su palabra, además, que cuando estamos orando o escuchando, nos da cierta fortaleza, o comunicando, etc. Entonces, los problemas ya no son tan pesados, por lo tanto, el camino ya no se nos presenta demasiado.
Además que tenemos un alimento por parte de Dios, un alimento celestial, ¿no? Que es el que nos va a fortalecer. Ahí todavía quien dice, ya para terminar este texto y pasar al Evangelio, ¿no? Quien dice que la primera experiencia del ángel con Elías es restablécete tú como persona. Aliméntate tú. Levántate tú. O sea, no le habla de misión ni de propósito, ni de proyecto. Le habla de un levántate, aliméntate, fortalécete. Es hasta la segunda ocasión cuando Dios le ya le va a decir, además de levántate y come, o sea, que hay mucho todavía por hacer. O sea, ese mucho por hacer, al final del capítulo 19 va a decir que todavía hay 7000 en Israel que no han doblado sus rodillas a Baal. O sea, hay un resto fiel. Hay gente que no me ha traicionado. Mientras muchos adoran a Baal, a un dios pagano, al de Jezabel, hay 7000 que no han doblado sus rodillas a Baal. O sea, todavía va complementando una misión del profeta. Tienes que seguir hablando en mi nombre. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos. Ahora tocamos el tema del Evangelio de manera muy, muy rápida. ¿Por qué? Bien, en este es el segundo domingo que hablamos, este segundo, el domingo anterior y este, están basados en el Evangelio de San Juan capítulo 6. Igual los siguientes dos domingos. O sea, hay cuatro domingos consecutivos que el tema central es Juan capítulo 6, que es el texto del diálogo del tema de Jesús, el pan de vida. O sea, en un estilo de escritura del pueblo de, se le llama en lo que es en el estudio de la Sagrada Escritura, de los géneros, todo eso, la estructura, estilo de escritura quiásmica, que tiende mucho a repetir palabras. O sea, repite lo mismo como al principio, en medio y al final, las palabras claves que se quiere resaltar del mensaje de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es un volver a repetir lo mismo al principio, en medio y al final. O sea, no, quizás nuestra manera de escribir acá los occidentales, vamos a decir, bueno, si ya lo dijo, ¿por qué lo vuelve a repetir? Y luego estar oyendo lo mismo durante dos domingos ya y los dos que siguen todavía. ¿De acuerdo? Entonces no es para desesperarnos. Si Jesús quiere resaltar mucho algo, es porque encierra un gran poder, un gran secreto, una gran clave para la vida. ¿Estamos de acuerdo? Permítanme leerlo yo rápidamente el Evangelio del día. Dice el Evangelio San Juan, capítulo 6, el 41-51. En aquel tiempo los judíos murmuraban contra Jesús, porque había dicho, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo lo dice ahora que ha bajado del cielo? Esa es la murmuración, ¿verdad? Jesús le respondió: no murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma, no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Quiero resaltar tres ideas fundamentales de Jesús en este texto. Sí. Antes de las ideas de Jesús como respuesta al no murmuren, y pareciera casualidad, pero no lo es. En Dios no existen las coincidencias. Todo es providencia. Hoy hicimos la oración de vísperas de la tercera semana del tiempo ordinario, es decir, estamos en la semana 19. Es la lectura del día de hoy, es la que corresponde leer el día de hoy. ¿Y qué decía la lectura del día de hoy, Santiago? Basado en la carta de Santiago. No hablen mal del hermano, no juzguen. Porque si hablas mal del hermano te conviertes en un juez. ¿Quién te ha constituido como juez? A fin de cuentas, este es el significado más cercano a la palabra murmuración. Porque empezaron a murmurar. No tanto que la murmuración era una simple verdad que ellos conocían. Acuérdense que este capítulo 6 se está dando en un diálogo en Cafarnaúm. Ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Cafarnaúm está en la región de Galilea. Está cerca relativamente de Nazaret. Cerca relativamente de Nazaret, donde Jesús creció toda su vida. No era extraño que hubiera gente de Nazaret en Cafarnaúm, o que lo de Cafarnaúm conocieran a la gente de Nazaret, ¿no? Por eso había cierta resistencia. Este diálogo de Jesús, del discurso del pan de vida, de Juan capítulo 6, ha sido uno de los temas más difíciles que podemos encontrar en toda la Biblia del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Si usted lee al final del capítulo 6, va a terminar diciendo: y muchos discípulos dijeron: qué dura es esta doctrina, ¿quién podrá aguantarla? Y dejaron de seguir a Jesús. Y Jesús, en vez de decirles: no se vayan, hombre, era una analogía, era un simbolismo, era comunión de ideas y de pensamientos, Jesús no se retractó. Comer mi carne y mi sangre, se mantuvo firme y los dejó ir. Es más, ustedes pueden leer ese evangelio mismo al final en este capítulo. Jesús voltea con sus discípulos y les pregunta: ¿ustedes también quieren dejarme? Diciendo: la puerta está abierta, ¿eh? Aquí los lunes venimos quien quiera venir. Nadie viene a fuerza ni por obligación, espero. Y el que venga también, en el momento que le pegue la gana, puede levantarse e irse, como ya han sido cuatro en esta tarde, ¿no? Con toda tranquilidad, no hay problema. ¿Ustedes también quieren dejarme? ¿Sí? Y Pedro le da la gran respuesta: Señor, aquí vivimos. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos, sabemos que tú eres el Hijo de Dios vivo. Un acto de fe maravilloso, inspirado por el Espíritu Santo también. ¿Sí? Entonces, aquí, aunque no te entendamos nada, Jesús, le está diciendo Pedro, ¿no? O sea, lo entenderían después, quizá de la Pascua, porque, o en la última cena, cuando Jesús instituye la Eucaristía en el pan y el vino, convirtiéndose en su carne y en su sangre. Esto es mi carne y esta es mi sangre, con el cáliz del vino, ¿sí? Y ahí donde se hace realidad todo este discurso de Juan capítulo 6 y toma un sentido maravilloso, una realidad al alcance de los creyentes. A comer carne y beber su sangre se puede cada vez que vas a misa. Lo puedes hacer, te puedes acercar. a este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero que no solamente viene a quitar el pecado del mundo, sino también viene además, dice Juan al principio del Evangelio, ¿no? Quita el pecado del mundo y es el que bautiza con el Espíritu Santo, es decir, da vida al Espíritu. ¿De acuerdo? Entonces, entra como una respuesta a la no murmuren, no entren en la murmuración, no nos toca la murmuración a nosotros. ¿Pero qué me va a decir este si está más joven que yo? Este chamaco, así me pasa, tengo ya 20, igual el tiempo que tiene Gustavo predicando, lo tengo yo, quizá en ámbitos diferentes, ¿sí? Y muchas veces me tocaba ir a llegar a un grupo de gente y donde la mayoría era gente mucho más grande que yo, hombres y mujeres, y la primera impresión era ver a toda la bola así. O sea, era un, ¿qué me va a decir este chamaco? ¿Verdad? Pero bendito Dios que Dios hace su obra y nos utiliza. Tal como decía Jeremías capítulo 1, ¿no? No les tengas miedo. No digas que eres un muchacho. Yo estaré contigo. Yo lo haré en tu nombre. ¿Sí? Yo por eso me atrevo a pararme delante de ustedes. Quizás no sé más que ustedes, pero sino me atrevo en fe a poderme aquí creyendo en que Dios actúa, que esta es una obra del Espíritu Santo en la comunidad. Que Dios va a actuar independientemente de quien esté aquí enfrente. ¿Estamos de acuerdo en esto? Porque es Dios en el que está en el centro. O sea, ¿cuántos de ustedes tuvo la tentación y no vino Gustavo? Vámonos. Vámonos. O algunos quizás se fueron pensando, oh, no vino, mejor me voy. Sí, pues, pero Dios de una u otra manera, sí, nos va a ir mostrando que al fin de cuentas el importante de esta reunión es Él. Es su palabra. Estamos reunidos en torno a Él. ¿De acuerdo? Muy bien. Tres cosas rápidamente que dice la palabra. Primero habla Jesús de que el Padre atrae, el Padre atrae. Segunda idea, Jesús se nos da. Tercera idea, para tener vida. Creyendo. No, donde no murmuren, ciertamente que va a ser el pretexto de entrar en rollo, del diálogo de Jesús. ¿Sí? Y Jesús va a marcar tres ideas fundamentales. Claro, ustedes pueden agregarle 10 más, ¿no? Todavía en su casa pueden meter más todo eso. Yo solo por el tiempo retomo 3 nada más, ¿no? Porque no nos alcanzaría el tiempo para ver más. Primero que nada, la idea de un padre que atrae, ¿sí? Y tenemos que entenderlo con la óptica correcta. O sea, no es un padre elitista que elija a los buenos y a los malos los rechaza. O sea, que elija nada más a los que son de corazón noble y a los de corazón duro que se amuelen. No. Fíjate cómo lo dice este padre que atrae. O sea, un Jesús que va a decir, nadie viene a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. O sea, si hasta aquí nos quedamos con la idea, pensamos, ah, caramba, entonces algunos vienen a Jesús, otros no. ¿Quién sí quiere que vaya a Jesús y quién no quiere que vaya a Jesús? Y a Jesús lo va a complementar con un texto de la Antigua Alianza, diciendo, está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. ¿A quién le llama Dios? ¿Qué quiere Dios de todos? ¿También de ti? ¿Qué quiere de ti? Que sea su discípulo. ¿Sí? ¿Y cómo se puede ser discípulo de Dios? Acercándonos a Jesús, hermanos. ¿Sí? O sea, nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. El Padre nos atrae para ser sus discípulos en el Maestro Jesús. No puede haber discípulos sin maestro. ¿De acuerdo? Pues todo discípulo necesita de un maestro. ¿Y quién es el maestro que el Padre nos pone, nos entrega y nos da? Dios toma la iniciativa entonces. Que estés aquí no es mérito tuyo. Yo decidí ir. Porque me pareció bien. Porque me gustó. Es interesante. Por eso volví. En el fondo, detrás de todas estas ideas, subjetivas y a veces son peligrosas, ¿no? De que es que me gusta, es que se siente rico y es decondicionado, cuando hace poco se batalló con eso, ¿no? No podemos quedar en razones de ese tipo tan superficial. O sea, que porque si no, el día que no estés a gusto te vas a ir. ¿Sí? Hay gente que ya no volvió porque ya no estaba a gusto aquí. No me refiero a gusto a la predicación, sino a gusto a que es que son incómodas las sillas, es que la gente entra y sale, es que estamos hechos bola. Ahí es que estábamos más de 90 gente en este saloncito. ¿Sí? Nadie quería estar fuera, todos estábamos dentro, todos estábamos acá adentro. Hasta en piso de repente. Y era incómodo, claro que sí, hay gente que se nos levantamos hasta entumbido de repente, ¿no? Pero darnos cuenta que, o sea, no puede ser una razón las cuestiones meramente emocionales, sino descubrir que la razón está en el corazón del Padre Dios. Un Dios que te está atrayendo. En la antigua alianza encontramos palabras como que Él nos atrae con lazos de amor, con lazos de eterno. ¿De acuerdo? Primera idea, el Padre atrae a Jesús, ¿a quién? A todos. ¿Para qué? Para que sean sus discípulos. Tienes mucho que aprender entonces, discípulo de Jesús. ¿Sí o no? Aprende entonces. Lee palabra entonces. No te conformes con los lunes y con la misa nada más. Necesitas más. Levántate y come. Palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ese alimento que Dios da de manera espiritual, en ese símbolo de pan y agua con Elías, un alimento que le duró 40 días y 40 noches. ¿Qué alimento da tanta gasolina? Solo el alimento que viene de Dios. ¿Sí? O sea, Dios puede darnos ese alimento para aguantar días, jornadas largas, hasta llegar a donde debemos de ir, el monte de Dios. Segunda idea, un Jesús que se nos da. ¿Sí? Un Jesús que se da, que se entrega como el pan. Como el pan de vida bajado del cielo, que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Sí? Jesús quiere que le comamos, ¿sí o no?
Sí.
Quiere que le comamos. Jesús se entrega, se da incluso a sí mismo. Yo le voy a dar de este pan. Vamos a encontrar tanto el domingo anterior como este, como los dos que vienen, un Jesús que va a estar constantemente reiterando esto. Una decisión de amor de Jesús: darse. Hasta que le cueste la vida incluso. ¿Sí? Como el grano de trigo. Ahí sí debe de la analogía incluso, ¿no? Es necesario que se... Si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto, no puede dar vida. ¿Sí? Si vamos, el proceso del pan es igual, ¿no? Como el trigo tiene que ser molido para convertirse en harina, pasar por el horno, la masa y todo el rollo.
Para empezar a leer la Biblia, ¿por
hubiera llegado a las 6 de la tarde, que hubiéramos dicho, ¿verdad? Lo dijimos. ¿Verdad que lo dijimos?
Sí, sí.
Y entra los perdices, ¿verdad?
Se mete la página.
Luego te decimos. No, no está grabado en un teléfono. Luego te decimos, ¿verdad? Muy bien. Y número 3, para quiero concluir rápidamente con la idea y brincar a la segunda lectura, ¿no? ¿Sí? ¿De qué manera podemos comulgar a Jesús? Porque a fin de cuentas, comer a Jesús es lo mismo que comulgar a Jesús. Y eso implica un todo. No es solamente la experiencia de tragar, no podemos convertirnos en un pueblo, dice un sacerdote, un pueblo de traga hostias. ¿Sí? O sea, no va únicamente en la idea sacramental. Esto implica más que la comunión sacramental. ¿Sí? ¿Qué implica comer a Jesús? Díganme ustedes, háganme una lista.
Compromiso.
¿De qué? ¿Cómo? ¿A dónde?
Que seguir siendo
enseñado. ¿Cuándo tú estás en comunión con Jesús? ¿Estás comulgando con Él? Dicen los nutriólogos que somos lo que comemos, ¿verdad? Si comes mucho a Jesús, te irás pareciendo mucho a Jesús.
¿Sí
o no?
Sí.
¿Pero de qué manera? ¿Cómo? ¿Dónde comemos a Jesús?
En la
Eucaristía. Muy bien. ¿Dónde encuentras su voluntad?
La Eucaristía.
Muy bien, en la Eucaristía, en la Biblia, ¿dónde más?
En
los actos de misericordia del prójimo, ¿dónde más?
En la Iglesia.
Bueno, sí, pues también. Sí, es que de repente nos quedamos con la idea del concepto del mandamiento, ir a fondo desde la intención de los mandamientos, ¿no? Todos los mandamientos, todos los profetas se resumen en el amor. En el amor le va a decir Jesús. ¿sí? En el amor. Porque el que ama, San Pablo va a desarrollar en la carta a los romanos también eso, capítulo 7, ¿no? Si el que ama no roba, no mata, no hace daño a los demás. Ama ya lo que quiera, dice San Agustín. ¿Sí? Porque en el amor se cumple toda la ley, todos los profetas, toda la antigua alianza, todo el mensaje de Dios va a ir resumido en eso. ¿Sí? En un Dios que es amor, que quiere que le amemos. ¿Pero de qué manera? Primero dejándote amar. Dejarte amar, Dios te ama, así como eres. No importa lo que hayas hecho ni lo que te hayan hecho. Dios te ama profundamente, ¿no? Y quiere entrar en esa comunión, estar dentro de ti, como lo ha marcado a través de su Espíritu Santo en Cristo, ¿no? Pero fíjense cómo termina Jesús en el Evangelio diciendo que coma de este pan, vivirá para siempre. Vivirá para siempre. El monte Horeb va a ser el símbolo de, incluso de la eternidad, del lugar de Dios, ¿no? De vivir para siempre. Si no comemos, entonces, ¿con qué podemos inferir de esa frase? Si comes Jesús, vives para siempre. Si no comes a Jesús, que quede claro, no estoy hablando de comer a Jesús es igual a comulgar únicamente. Esto va más allá. Porque podemos estar comulgando a Jesús y nuestro corazón no. Isaías va a decir, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Sí, hay que comulgar la Eucaristía, pero también en la idea, en el Evangelio, en la fe, en el corazón, en la manera como tú amas, como tú perdonas. ¿Cómo es posible que sigamos comulgando con resentimientos y con odios? ¿Cómo es posible que sigamos todavía enganchados por una traición? Es cierto, fue injusto lo que te hicieron. Es cierto, no lo merecías, pero tampoco merece estar viviendo con ese pensamiento negativo, que lo ves y te revuelve el estómago a aquella persona. O sea, no podemos vivir en esa sintonía. ¿Sale? ¿Me explico? Muy bien. Quiero terminar entonces con las recomendaciones que hay de San Pablo, pero no quiero entrar al detalle de las recomendaciones. O sea, este Jesús que nos habla en el Evangelio también aquí al final, este pan vivo bajado del cielo quiere que tengamos vida, ¿está claro? Nos alimenta para que tengamos vida, una vida que dé fuerza para llegar a hacer la voluntad de Dios, llegar al monte de Dios. La segunda lectura, que es lo último que vamos a leer, Efesios 4, del versículo 30 hasta el versículo 2 del capítulo 5, dice lo siguiente: hermanos, no causen tristeza al Espíritu Santo, por el que Dios los ha marcado para el día de la liberación final. ¿Sí? Esta idea es, hay dos ideas fundamentales que están encerrando las recomendaciones. Primero es, no entristezcas, o no le causes tristeza, no entristecer lo mismo al Espíritu Santo, con el que Dios los ha marcado para el día de la liberación final. Todos estamos marcados. Es decir, tenemos al Espíritu Santo por el bautismo. Creas o no creas, sientas o no sientas. El Espíritu Santo es un don que Dios nos ha dado cada uno de nosotros. Y hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y que lo podemos entristecer o alegrar. ¿De qué depende? De lo que hacemos también. Nuestros actos, nuestras actitudes entristecen o no al Espíritu Santo. San Pablo va a decir, no lo entristezcan, no lo agüiten, digamos en términos modernos, ¿no? No agüites al Espíritu Santo. ¿Cómo tú puedes agüitar al Espíritu Santo? Pues aquí están seis cosas que entristecen al Espíritu. Así como hay seis cosas que no lo entristecen. ¿Sí? Dice la lista de lo que entristece. Vestiren de ustedes la aspereza, la ira, la indignación, los insultos, la maledicencia y toda clase de maldad. Por otro lado, nos recomienda Pablo, sean buenos y comprensivos y perdónense los unos a los otros, como Dios los perdonó por medio de Cristo Jesús. Perdona como Dios te perdonó, está diciendo aquí. Imiten pues a Dios como hijos queridos. ¿Sí? Y fíjense que la última recomendación va muy en tono a la intención de un Jesús que se quiere que le comas. Dice, vivan amando como Cristo nos amó. y se entregó por nosotros como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Vivan amando o amen viviendo. ¿Sí? Estamos llamados a vivir en el amor. El Papa Benedicto XVI acaba de sacar un documento hace menos de un mes, ¿sabían ustedes? Bueno, lo sacó el de junio, pero ahora en julio salió a la luz pública. Caritas, se llama Caritas, Veritas sin Caritate, o Caritate en Veritate, ¿es Caritate? Caritate sin Veritate, en español sería el amor en la verdad, la caridad en la verdad, lo que es verdaderamente el amor y no fantasías. Pensamos que amamos y a veces puro egoísmo, pura negociación y trueque. El amor en la verdad lleva a la trascendencia del ser humano. Llamados a vivir en el amor, vivan amando, ¿sí? Como Cristo nos amó. ¿Como quién?
Cristo.
Es el ejemplo, es el modelo. Quería ponerles una cancioncita final, no sé si me la permitan ponerla, ya nos vamos. Aguanta, dura 4 minutos sin él. Que tiene que ver con el tema este, ¿sí? Vamos a esperar que funcione para empezar, ¿no? Quisiera que este canto, esta canción, guarde el silencio, por favor, vamos a escucharlo entonces. Un poco volumen,
cuando traje a mi fe y siento desfallecer. Cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de mi vida, mi necesidad de ver, y sin mí yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida larga. Eres el pan de vida eterna. hermana de mi ser, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida. Mi necesidad, mi fe, y sin yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús el pan de vida. Hermana de mí.
Pedimos, Señor, que siga el cielo a nuestras vidas. Que siga el alimento para nuestra alma. Encomendamos, Señor, nuestro corazón. No permita que se canse. Que se vacíe. Desee morir como Elías. Al contrario, dale su alimento espiritual para poder levantarnos y seguir caminando, porque nos queda mucho por recorrer esta vida. Señor, queremos llegar juntos como comunidad hasta el monte de Dios, es decir, a la vida eterna. Que tú seas nuestro alimento espiritual. Permítenos comunicarte cada vez que leemos tu palabra, comunicarte cada vez que oramos, comunicarte cada vez que vamos a misa. Queremos ser una comunidad eucarística, una comunidad de comunión espiritual y sacramental. Sacia nuestra hambre, nuestra sed que tenemos de ti, Señor, para que nunca más volvamos a tener hambre y no busquemos saciar nuestros vacíos donde no hay alimento verdadero. Gracias por esta noche, Señor, de bendición. Danos siempre de tu pan. Danos siempre de comer de ti, de tu carne, que es vida eterna. Amén.
Amén.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por su atención. Dios les bendiga, hermanos.